Entre Nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteva y me alegra mucho estar en compañía de ustedes. Como muchos saben, yo llevo más de medio siglo residiendo en Miami. Llegué niño y aquí pues he comenzado a envejecer, aunque a envejecer comenzamos todos desde el instante mismo en que somos concebidos, ¿verdad? Y hablo de estos 50 y tantos años porque no recuerdo uno solo de ellos en que esta ciudad no haya escuchado la tremenda corte. Todos los años, desde mi llegada a este país, yo he escuchado la tremenda corte en la radio de Miami. Cualquier persona, cualquier programa podía desaparecer de la radio, de la vida pública de Miami. Sin embargo, la tremenda corte no. Si a los cubanos exiliados en Miami se les privaba de la oportunidad de escuchar a Tres Patines, la emisora responsable de la cancelación podía naufragar. Yo fui tan aficionado a la tremenda corte, señoras y señores, durante mi adolescencia, que temiendo que el programa desapareciera, me di a la tarea de grabarlo cada vez que podía, de grabarlo en cassettes y de llevar esos cassettes en mi automóvil para escucharlos una y otra vez, cada vez que me diera la gana. Porque el programa, tengo que decirlo, no solo me divertía, el programa me insinuaba que a través de él yo podía tener acceso a una dimensión pura, auténtica, original de lo cubano. Que a través de él yo podía estudiar nuestras costumbres, nuestra forma de ser, nuestro sentido del humor. Me insinuaba que a través de él yo podía repatriarme, ¿verdad? No solo geográficamente, sino temporalmente. Visitar durante media hora Cuba todos los días. Y esa Cuba era la Cuba de mis abuelos. De manera que también podía ser parte de su época. Por eso me ilusiona tanto saber que a partir de mañana sábado, Radio Martí va a transmitir un programa que en cierta forma va a ser una prolongación de la tremenda corte. Una parodia que no es, en lo esencial, supongo, sino una celebración risueña y cariñosa de ese programa y un homenaje también a su creador y a todos los que participaron en él. Y por eso también hoy tenemos como invitado a un excelente poeta, guionista y presentador de radio, autor de varios libros, ganador del Premio Nacional de Poesía en Cuba en 1985, ganador del Premio Internacional de Poesía Gastón Baquero en el año 2014 y un hombre con el que hoy vamos a conversar largamente sobre la moderna corte. La moderna corte cuyos libretos este hombre va a escribir con ese don para la palabra y ese sentido del humor que tanto yo admiro.
Una carta he recibido.
¿De quién tú?
De mamita debe ser.
No me diga.
Y he venido porque quiero.
¿Qué cosa?
Que me ayudes a leer.
Empieza a ver.
Cuerudo, ajo, patato.
¿Eh?
El otro resucitó.
No. Querido hijo pototo, el doctor me recetó. Sigue.
Volvió para la escuela Cleto, porque se jorobató.
Calcio para el esqueleto y un jarabe para la tos. Sigue.
Guatemala está en matanza.
¿Qué dices?
Pan con queso pediré.
Guataplama de mostaza, que el pescuezo me viré.
Tengo un órgano que habla, porque jimagua tendré.
Y ahora duermo en una tabla de más agua que compré. Oye, ¿qué es se enfermó la viejuca.
Sí, la vieja está, figúrate tú, pero ya el médico le cayó encima ya.
¿Y qué médico le hiciste tú?
Bueno, ella la insiste, el mismo médico que mató a tío Sinesio.
Pero Sinesio murió, chico.
Sí, murió.
¿Pero de qué?
Hombre, bueno, muerte natural. Tú sabes que lo mató un tren, ¿no?
¿Lo mató un tren y tú dices que muerte natural?
Hombre, por lo menos es que lo coge un tren. Lo más natural es que se muera, chico.
Pobre Sinesio.
Sí, es que lo retrozado todo, pero tú sabes que él estuvo longanizando. Él estuvo longanizando.
Hago.
Bueno, yo hago lo que puedo.
No, agonizando.
Él estuvo agonizando desde las 6 de la mañana hasta las 9 de la noche.
Ajá.
Y en vista de que no apareció la cabeza, pues el pobrecito se tuvo que morir de todas maneras, chico.
Ven acá, chico. ¿Y dónde lo tendieron?
Bueno, lo tendieron en la caja de piano que tenía propiedad de él allá en el reparto de Yeguipón.
¿Y cuántos cabían en esa caja de piano, chico? A lo sumo, el muerto y tres más.
Sí, pero yo de afuera, ¿tú sabes lo que hacía? Con la pandilla mía cantar una cosa que dice así.
Entren, que caben tres.
No caben cinco, ni caben siete.
Entren, que caben tres.
De tres en fondo vayan pasando.
Entren, que caben tres.
No prendan fósforo junto al muerto.
Entren, que caben tres.
Qué buen borracho ha perdido el barrio.
Entren, que caben tres.
Amigos, son Leopoldo Fernández y Aníbal de Mar, o Tres Patines, y el tremendo juez, o Pototo y Filomeno, interpretando la famosa carta de Mamita. Hoy está con nosotros Ramón Fernández Larrea, ese poeta, guionista y humorista cubano amigo nuestro, al que acabo de referirme y a quien quiero darle la bienvenida más cordial a este espacio. Hola Ramón, ¿cómo estás?
Igual, muy contento de estar de nuevo contigo.
Así es.
Parece que se va a hacer costumbre, no te preocupes.
Ojalá.
Óyeme, muchísimas gracias por invitarme. Y qué curioso que Aníbal de Mar, siendo guantanamero, ahí canta como un habanero.
No, sí. ¿Por qué? A ver, ¿qué hace?
Qué gran borracho ha perdido el barrio.
Ah, pues nada.
Ha perdido el barrio.
Es que las malas costumbres se pegan.
Se pegan, sí, verdad.
Ramón, sí. Gracias por aceptar esta invitación. Yo debo confesarte que para mí es un misterio luminoso. Recordar cada vez que escucho La Tremenda Corte que esos libretos fueron escritos por un español que llegó a Cuba adolescente. ¿No es sorprendente?
Es a mí una de las primeras cosas cuando yo descubrí en Barcelona, cuando yo viví en Barcelona, hice una presentación. Ajá. De un disco de Pototo y Filomeno.
Ajá.
Y hablé de La Tremenda Corte. En aquel momento todavía no, el internet no estaba tan desarrollado, yo no tenía estos datos. Y yo le puse a Castro Obispo como catalán, que me arrepiento, ¿no? Después buscando, digo, coño, pues este hombre era gallego. Y es verdad, porque es que me había olvidado de cómo me hablaron a mí de Castro Obispo Edwin Fernández, que te voy a hacer el cuento como yo llegué a La Tremenda Corte.
¿Cómo no?
La primera vez que yo escuché La Tremenda Corte, de niño había oído un par de discos de Pototo y Filomeno. Pero estas cosas que desapareció La Tremenda Corte, nadie hablaba de eso, nadie aludía.
Estás hablando de la Cuba de la reciente. Cuba,
sí, de la Cuba.
De la Cuba de los últimos 60 años.
Después del accidente.
Claro,
O sea, yo era un niño con el accidente, cuando yo nací un año antes del accidente. Entonces yo crecí con eso en blanco.
Ajá.
En mi casa en Bayamo había un disco de Pototo y Filomeno.
Sí.
Y yo, mi mamá lo oía esas cosas.
Ajá.
Pero La Tremenda Corte jamás. Eso me llegó por conversaciones, por cosas. Coño, hubo un programa que se llamaba La Tremenda Corte.
Ah.
Y participaban Tres Patines. Los nombres sí me eran familiares.
Ajá.
Así que el día que Radio Martí salió al aire, un 28 de enero, yo tenía grabación en la COCO, en la COCO. Y eran las 9 de la mañana, creo. Antes de las 9 de la mañana, y le dije al grabador, cierra la puerta y busca, pon aquí en la consola Radio Martí. Y dice, ¿estás loco? Dice, pon Radio Martí que va a salir una cosa que yo quiero oír. Y efectivamente, La Tremenda Corte a las 9 de la mañana. Y nos quedamos fascinados.
¿Verdad?
Y a partir de ahí yo salí y averiguar, no sé, di con algunos de los que habían participado en La Tremenda Corte, como Edwin Fernández, Miravalle, Armando Soler. Y les pregunté muchas cosas, ¿no? Para saber.
Tú sabes que lo mismo hice yo en Miami cuando ya me empecé a relacionarme con la clase artística. Y una de las cosas que me dijeron de Castro Obispo me llamó la atención, que era un hombre serio.
Sí. Muy claro, serio. Como dicen, Leopoldo. No, no, es no. Que esa es la gran confusión. Decir, este es un comediante.
Oye, como Álvarez Guedes.
Claro, Álvarez Guedes era una persona
totalmente seria.
Súper seria, ajá, muy amable, culto. Ajá. Entonces, una conversación con Álvarez Guedes, tú no podías estar pensando que
te borracho.
Que te iba a hacer 10 chistes seguidos. No, claro, señor. Claro. Es un hombre que interpreta eso, es un papel.
Y lo mismo sucedía con Leopoldo.
Con Leopoldo, claro.
Pero dicen que Castor Bispo daba la impresión de estar constantemente
amargado.
Amargado y ensimismado en lo que tenía que presentar al día siguiente.
Claro, porque además no solamente hacía la tremenda corte, él escribía en zigzag.
El del barón del calzoncillo.
Claro, claro. Él fue
fundador.
En verso. Todo eso lo llevaba, no, se pasaba el día en eso.
Claro.
Edwin Fernández me contó una anécdota que es terrible. Castor Bispo murió en Cuba, años 60. Sí. La tumba cuesta trabajo encontrarla. Unos amigos míos la encontraron después de caminar el cementerio, mirar las actas, los libros y eso. Y hay una foto, yo tengo la foto de la tumba, es un solitario, ahí está sin flores ni nada.
Algún día habrá que hacerle una tumba a la altura de la que merece, ¿verdad?
Claro. Porque un hombre que se haya integrado, no solamente el lenguaje, es entender lo profundo
la psicología del cubano.
Claro, Tres Patines, cuando tú decías de encontrar la cubanía, Tres Patines es un poco la esencia de un caricaturizado del cubano, porque si te pones a pensar, todos los cubanos ponemos pretexto, siempre. Siempre decimos, sí, pero porque, y se justifican. Todos los cubanos nos justificamos, como si hiciera falta. Sí, sí. Tú quieres una persona mucho, y tú dices, sí, porque la quiero. Entonces tú dices, pero eso no tiene justificación. Y Tres Patines es eso, lo que pasa es que para salvarse.
Claro, claro. Entonces, yo te voy a hacer un comentario que no sé si alguien te ha hecho alguna vez, pero que a mí me inquietó mucho la primera vez que me lo hicieron. Y la persona que me hizo este comentario fue Teresa María Rojas, la actriz cubana, ¿no? Estábamos hablando de cómicos, de actores como Chaplin, del humor de esa gente de Cantinflas, y yo manifesté mi admiración por Tres Patines. Y Teresa me dijo una cosa que casi me hiela la sangre. Me miró fijamente y me dijo con un poco de tristeza, pero Orlando, tú te has dado cuenta que Tres Patines es un pillo, que Tres Patines es un delincuente, es una persona que siempre le está tomando el pelo a la ley. ¿Qué dirá eso de nosotros? Y yo me quedé.
Pero
porque es
claro.
Porque parte de nuestra admiración por el personaje de Tres Patines es esa admiración que sentimos
Que burla la ley.
Del que sabe tomarle el pelo a la ley y a cualquiera.
Pero es lo mismo, ahí se emparenta con Chaplin y con Cantinflas. Es el humilde que lo que hace es burlarse del poder.
Claro,
es el poder al que tiene que estar sometido. Claro, él lo burla y lo hace, pero además es un inocente, porque lo hace con pequeñas estafas, con tonterías. Eso venía por dos cosas. El Lazarillo de Tormes,
no, claro,
que es la picaresca española, claro. Y el tipo sin nada, que camina por los Till Eulenspiegel, que se burló de todo el mundo, era un chistoso, pero lo hacía para comer y para vivir y además para burlarse del poder, porque eso da una satisfacción tremenda.
Por supuesto.
¿No? Era poderoso.
Era como si su obsesión fuera tomarle el pelo a la gente y ver si podía tener éxito, ¿no?
Claro. Uno dice, es verdad la ley, pero bueno, déjame terminarte el cuento,
por favor.
De Edwin Fernández. Me dijo, cuando nos enteramos de que Castor Bispo había muerto, Julito Martínez, el actor que murió en el exilio, claro, y yo, fuimos a casa de Castor Bispo, que creo que era en el Cerro o en Centro Habana. Él estaba casado con una morena, como buen gallego. Y parece que le había hecho la vida un yogur a la morena. Y no sé, ellos llegaron y les dijeron, mira, nosotros queremos comprar todos los papeles de Castor Bispo, de Castor.
Ajá.
Díganos un precio y nosotros lo damos, porque queremos para conservar eso. Porque realmente en cualquier país hubiera una asociación o una fundación que compraría eso. No, en Cuba fue así particular porque el gobierno no
le interesaba.
Al gobierno lo había ninguneado. Lo tiró ahí a morirse en silencio. Y entonces la mujer le dijo, mira, y es que yo no lo he reunido todo, yo no he clasificado, vengan dentro de dos días. Y dice que dijeron, bueno, está bien. Y cuando regresaron a los dos días, ya con a media cuadra, vieron una columna de humo.
No me digas eso.
Y dijo, uff. La mujer estaba quemando, lo había quemado todo en el patio, dentro de un latón.
¿Qué razón?
Por rabia contra el tipo, yo no sé. Ese cuento a mí me impresionó. Y dije, contra, hay que tenerle odio a una persona para hacer eso. Porque tú dices, bueno, ni siquiera dijo, déjame ganarme un dinero con este miserable.
Por supuesto, por supuesto.
No, parece que ahí había algo muy... Le quemó todos los papeles.
Qué pena, ¿qué es lo que...?
No sé si será cierto, Edwin Fernández me lo contó y yo creí en eso en ese momento, ¿no?
¿Qué es lo que más admiras tú de esos programas? ¿Dónde está la clave de la excelencia de esos programas?
Es que hay muchas cosas, hay muchas cosas. Uno, la misma esencia, lo sencillo que es. Dos, el humor tan limpio y tan sencillo también, el humor blanco, que eso es lo que hace que en México lo sigan oyendo y lo entienden los mexicanos, los costarricenses.
Lo de México es tremendo.
Como si fuera del día, estuvieran en vivo.
Mara y yo vamos con frecuencia a México y vemos a los taxistas, a grupos de taxistas sentados en los bordes de las aceras,
oyendo,
escuchando la tremenda corte.
Programas que llevan 60 años.
Y que dicen cosas que el extranjero no puede entender, las esponjas de Batabanó, los cocodrilos de la Ciénaga de Zapata.
No lo entienden.
Se ríen de todas maneras.
Claro. No, y los guajiros, las cosas que hacen, no sé, cuando mamita agarra y deja la ropa en... Se va para Cienfuegos y deja la ropa en uno de los pueblos. Las calles.
¿Las calles?
La charada.
Efectivamente.
Cuando habla de la... Todos son con números de la charada. Eso, la gente de afuera no lo entiende.
No le importa a esa gente no entenderlo. Se divierten igual.
Es que el cubano de hoy tampoco tanto, ¿no?
Ajá.
Porque ya de eso dejó... Bueno, clandestinamente se siguió jugando, ¿no? Hay un chiste que decía un hombre que viene caminando y de un edificio le cae un gato, ¡pah!, en la cabeza. Y es así, y se vira y ve una mujer en el tercer piso. Y dice, ¡señora! ¿Quién tiró el gato? Dice, debe haber sido Puerto Rico porque Venezuela no lo tiró. Entonces la gente siguió jugando a la bolita con otra referencia.
Claro,
¿no?
Claro, pero bueno, claro.
Era esa picardía, esa cosa de las calles de La Habana, de cómo los números, las rutas de los tranvías,
así es,
de las guaguas.
Así es.
Dice, coño, pero todo así, mira, muy sencillo, muy sencillo.
Pero qué manera, insistimos, en la de ese español de absorber todo eso,
sí,
y convertirlo en esos libretos maravillosos, ¿no?
Hay un antecedente que yo, es muy curioso, se lo decimos en este inicio del programa que debe salir, que va a salir mañana.
El programa debuta mañana, se estrena mañana.
Se llama Sabadicidio.
¿Sabadicidio a qué hora?
A las 9 de la noche. Y se repite el domingo a las 9 de la noche también.
Bien, y entonces esta sección dedicada a la tremenda corte va a ser...
El inicio vamos a estar hablando, dando datos de por qué la moderna corte. Es un poco esto. Bien. Que tú decías, un homenaje, es una continuidad, pero también queremos salvar y que la gente en Cuba aprenda. Si no puede recordar, porque no lo recuerdan, pues no, que aprenda quiénes fueron esta gente que hicieron la esencia, que asumieron la esencia de una Cuba.
Eso es.
Que tú puedes estar de acuerdo o en desacuerdo, pero era Cuba. ¿Te das cuenta? Tú dices, no, pero están hablando de la delincuencia. No, era Cuba. Era la Cuba popular, la Cuba de abajo, la Cuba de la gente que se reía, que reírse no era un pecado. Entonces, todas esas cosas. Y hay una anécdota que ahí contamos, que cuando el éxito de Charlie Po en la radio cubana,
ajá,
que lo escribía
Félix Cañé, sí,
antes del derecho de nacer, fue un éxito del detective chino Charlie Po. Y curiosamente a Castro Obispo le ofrecieron en una emisora de la competencia que escribiera algo para contrarrestar a Charlie Po, y él inventó al detective Rudecindo Rodríguez.
Ah, de veras. ¿Existía ese precedente?
Entonces. Rude Rod.
Ah.
Pues decía, yo soy Rude Rod, detective gallego. Rude Rod. Ah. Y me llamo Rudecindo Rodríguez, pero eso no suena tan a detective. Por eso digo Rude Rod. ¿Y quién hacía el personaje de Rudecindo Rodríguez? Aníbal de Mar.
Claro.
Increíble. Claro. El que después iba a ser el juez ya le dio vida al gallego Rudecindo.
Ajá.
Increíble.
Qué interesante. Tú sabes que hay otra cosa que también la gente olvida, y es que Tres Patines comenzó siendo un negrito.
Sí, claro, se pintaba en la radio.
Se pintaba. Era el negrito que venía del Teatro Bufo cubano.
Del Teatro Bufo,
¿no?
Claro. De Espigul, de toda la gente, claro, lo había hecho el negrito,
el Chicharito.
En el Alhambra, claro, en el Martí, claro, esas cosas. Claro. El pícaro que tenía el gallego como fuente de ingreso.
El pícaro español trasladado a Cuba.
Cubano que vivía, era también una manera de reivindicación y hasta un poquito de independencia.
Ajá.
Contra el colonialista español, que podía ser el bodeguero.
Claro,
¿sabes? Entonces,
claro.
El pícaro cubano, el negrito, ajá, quería burlarse del gallego. Entonces, muchas veces con la complicidad de la mulata. O a pesar de la mulata siempre era testigo, o no sé, de alguna manera, uh-huh, pero él se pintaba y era el negrito.
Pero te decía que venía de España por la cuestión del pícaro, del buscón, del Lazarillo, sí, de Tormes.
Claro,
¿no?
Claro.
Simple y llanamente yo siento que es un aplatanamiento de ese tipo de personaje.
Eso, sí.
Es un sinvergüenza simpático.
Claro, claro, ¿no? Claro. Que tiene que ser simpático, que tiene que caer bien.
Porque si no, se come un cable.
No
tiene éxito.
Para que la gente lo quiera. Para ser popular y que la gente lo quiera y lo defienda. Porque si no, sería un delincuente con mala cara.
Efectivamente. Ramón, tenemos que hacer una pausa, pero dime en dos palabras. ¿No era un reto aplastante escribir un libreto diario?
Sí.
Lo era, ¿verdad? Lo era.
Sí, lo que pasa es que no era diario.
A ver.
Era lunes, miércoles y viernes. Era así alterno, 3 días a la semana.
Entonces.
Pero era un reto de todos modos, un libreto como ese. Aunque los actores le aportaran sus,
claro,
cosas,
improvisaran.
Había una historia, ajá, y un cierre. Es muy difícil.
Que con Cucuza tú te casaste, lo que le prometiste no se cumplió. Sabe que por capricho la abandonaste y todo te lo critican igual que yo.
Perdóname, Filomeno, y no digas nada. Lo de Cucuza y mío se terminó. Mucho luché a su lado sin tener nada. Y ella, la muy traidora, tenía de todo.
Tengo 10,000 razones para regañarte y te suplico vuelvas con la infeliz. Ven y aunque sean tamales de maíz tierno en la asesoría y que mañana una linda historia cuenten de ti. Ven y aunque sean tamales de maíz tierno en la asesoría y que mañana una linda historia cuenten de ti.
Dile si te pregunta que no me viste. Dile que estoy muy bien aunque esté peor. Yo duermo en los portales de cualquier casa, cubriéndome bien la espalda con un cartón, bendito sea Dios. Y hecho un vagabundo, paso el invierno en la calle Gloria y me alimento con zanahoria y ajonjolí. Y hecho un vagabundo, paso el invierno en la calle Gloria y me alimento con zanahoria y ajonjolí.
Yo no sé cómo tú te pones a comer ajonjolí y eso. ¿Qué?
Oye, la zanahoria y el ajonjolí es un gran linimento, chico.
Alimento.
¿Tú lo sabías?
No, hombre, no. Y además ustedes de que no comen cocinado por Cucuza, no sé qué le pasa. Coma boniato, ñame, ensalada,
no,
aguacate.
A mí la ensalada de vianda no me gusta. Y el aguacate le tengo terror, chico.
¿Cómo terror? ¿Por qué?
A mí me dieron un aguacatazo en el año 18, que me dieron 3 puntos en la cabeza, chico.
No me digas.
Ah.
Un aguacate verde.
¿Qué verde? Maduro, qué peor, chico.
¿Cómo maduro?
Muchacho, el aguacate maduro, la masa blandita,
abre campo y la semilla te entra como una bala de cañón.
Bueno, con todo lo que tú me digas, yo te veo a ti la cara llorosa. Parece que tú la recuerdas a ella. Tú estás lloroso.
Tú ve, yo no lloro, tú ve.
Ya yo no lloro.
Tú ve, yo no lloro, tú ve.
Tú estás imiquiando.
Tú ve, yo no lloro, tú ve.
Ya yo no lloro, tú ve.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Óyeme tú, mira cómo hay gente en esta casa, chico. A lo mejor aquí hay una fiesta y es que no ha llegado todavía la orquesta. ¿Qué hacemos?
Vamos a meterle nosotros, chico.
Bueno, vamos, caballero. A la una, a la dos y a las tres.
En Cuba sus ojos negros Lucho Gatica vendió. Lo compró Juana Tijera, pero muy malos tratos.
Los miraba a todas horas y una tarde los besó con tanto fuego que todas las pestañas les quemó.
Juana Tijera, yeah, se emocionó y a los lindos ojos negros sin pestañas los dejó.
Yo compré unos ojos verdes, pero no sé qué pasó, que al cabo de algunos años el tiempo los maduró.
Yo tuve unos ojos bizcos colocados al revés, que pa' mirarme la cara me enfocaban pa' los pies.
Juana Tijera se emocionó y a los lindos ojos negros sin pestañas los dejó.
Los ojos están baratos, nadie lo quiere comprar, por donde quiera que pasas, te lo quieren regalar.
Los ojos que me han mirado con mayor desinterés fueron dos ojos de vidrio hechos por un japonés.
Señoras y señores, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros aquí en Radio Martí, donde hoy tenemos el enorme gusto de tener como interlocutor, como invitado muy especial, a Ramón Fernández Larrea. Acabamos de escuchar, por supuesto, a Pototo y Filomeno, o a Leopoldo Fernández y Aníbal de Mar, interpretando dos parodias deliciosas. Antes de irnos al intermedio, los escuchamos interpretar una parodia de Échame a mí la culpa, la famosa canción mexicana, ¿no? Y ahora los hemos escuchado interpretar Yo vendo unos ojos negros, una parodia de esa canción que tanto, tanto gustó en Cuba, interpretada por Lucho Gatica. Antes de continuar este diálogo con Ramón, yo quisiera, como siempre, darles las gracias a Jaime Almiral, nuestro productor, y hoy a Danilo Fuentes Cortés, que está aquí como operador. Gracias a los dos. Amigos, yo quisiera preguntarle a Ramón, ¿cómo va a ser este programa? Es decir, ¿cómo se va a desarrollar esta moderna corte?
Mira, hace los precedentes, rápido. Hace tres años, algo así, junto con Eddie Calderón, sí, el excelente imitador, ajá, gloria de Cuba y
vergüenza del exilio.
Estaba con la obsesión, coincidieron dos obsesiones con la tremenda corte. Ajá. Y esta idea de que en Cuba, yo siempre he tenido eso, que en Cuba no se oyó y no lo dejaron escuchar y nadie disfrutó de esto. Entonces, como una reivindicación, traíamos la idea de hacer algo al respecto, porque Eddie imita de alguna manera a Leopoldo a Tres Patines. Entonces se nos ocurrió decir, bueno, ¿por qué? ¿Para que no parezca una copia? Porque no hay copia posible, las segundas partes siempre han sido malas y eso. Dijimos, no, espérate, aquí hay una historia. 60 años más tarde, ajá, por los milagros, estas cosas del karma y de la vida, coinciden en un tribunal de la pequeña Habana, en Miami, los nietos de aquellos héroes de aquellos personajes de la tremenda corte. Ajá. La nieta de Nananina, el nieto de Tres Patines, que sigue siendo un mala cabeza, todos en esa familia, ajá, han sido malas cabezas y bandidos. El nieto del juez que estudió jurisprudencia aquí en los Estados Unidos, ajá, y el nieto del gallego,
ajá, de Rudecindo.
De Rudecindo. Y entonces sigue siendo gallego, porque eso se lleva en la sangre, él lo dice, no, a Coruña es a Coruña. Y entonces coinciden y vuelven a hacer estas mismas cosas, acusando a Tres Patines, acusando las cosas. Tres Patines sigue siendo un estafador de medio pelo,
ajá,
pero ahora con estas trampas que se hacen con el Medicare y con el y con Cuba. Los viajes a Cuba, la pequetería, la cosa.
Es una idea fantástica.
Entonces dijimos, vamos a asumirla, vamos a hacerla. Ajá. Se grabó y se movió en un par de emisoras locales aquí. Y parece que no le interesó a nadie, no sé cuánto. Y de pronto, hace unos días, al director de esta oficina, lo oyó, Eddie se lo puso y el tipo lo compró. Dijo, eso va, porque además, bien justificado, la gente tiene que escuchar ese homenaje y escuchar que hay una continuidad. Y es verdad.
Claro, claro.
Entonces, es un reto porque escribiendo esta moderna corte, uno, para no copiar.
Claro. Claro.
Pero seguir en los cánones, ¿cuál es el rol de cada uno? Tú no puedes confundirte de roles y siempre tienes que estar aludiendo a mi abuela, a mi abuelo.
Es decir, que el autor, como tú en este caso, tiene que adoptar en cierta forma la psicología de cada personaje.
Claro, y un poco también agregarle a esa historia. El abuelo le enseñó al nieto, a través del padre también, todas estas maldades y los consejos eran disparatados. Y hablan iguales. No saben pronunciar y lo hacen para desviar la atención. Entonces, ese tipo de cosas, pero los temas son más modernos. Entonces, dijimos, vamos con esto, la moderna corte. Lo que pasa es que la moderna corte va a cerrar esta media hora de programa, de programación radial. Va a ser a partir de los últimos 15 minutos. Va a cerrar. Y los 15 minutos previos, vamos a estar hablando de estas cosas.
De los actores del programa, claro, tradicional.
De qué fue, de quiénes eran los participantes, qué hizo este, qué hizo el otro. Y decidimos ponerle como una de cómo el juez denominaba los casos.
Claro.
Le pusimos sabadicidio.
Ajá.
Ahí está la presentación.
Porque se va a presentar, insistimos, a
un
partir
sábado,
de mañana.
Los sábados
y domingo
a las 9 de la noche. Sábado 9 de la noche el estreno y se repite el domingo a la misma hora.
¿Tenemos ahí una muestra?
Yo sí. Ahora que dijiste Jaime.
Mira. Jaime, a ver.
La moderna corte. Con Zulema Cruz, Manolo Cuevo Jr. y Eddie Calderón. Edición Jaime Almiral Jr. Escribe y dirige Ramón Fernández Larrea.
Silencio en la sala. El moderno juez de la moderna corte va a resolver un moderno caso.
Buenos días, secretario.
Buenos días, señor juez. ¿Le dieron ya la plaza de parqueo que pidió?
¿Qué va? Sigo parqueando con un valet parking. Me voy a gastar el salario parqueando el carro.
Pero oiga, señor juez, yo tengo un amigo que por un módico precio le hace un parqueo privado para usted solito.
¿Aquí en la corte?
No, no, que va, en Hialeah. Pero él lo trae y luego lo lleva.
Mire, póngase $100 de multa.
Bueno, este es el inicio del programa que saldrá mañana, de la moderna corte. Bien. Pero a mí no me preguntes cómo lo hizo. El culpable de que esta presentación, esa careta de la moderna corte, sea igual que la tremenda corte, pero actualizada con otros nombres, ajá, está ahí, detrás de esos cristales.
Jaime Almiral.
Es el mago, bueno, el mago, pero, de las teclas.
Pero es que Jaime fue contemporáneo de los artistas originales.
Sí, sí, es verdad.
Entonces,
es verdad.
Pues, él estaba muy familiarizado.
En un cuerpo joven. En un cuerpo joven.
Una reencarnación súbita. Claro. No, es un talento increíble. Admirable. Qué bueno que va a trabajar con ustedes.
Sí, no.
Y sé que trabaja también contigo en Memoria de La Habana.
Sí, claro.
Dime algo de Memoria de La Habana.
Vamos a cumplir 3 años. Cuando nadie daba un centavo, porque decía, no, esto no va a durar, vamos a llegar a los 3 años.
Qué bien.
Y entonces sí, muy contento. Vamos a dedicárselo el tercer aniversario al 122 aniversario de Ernesto Lecuona, que me gustó muchísimo lo que escribiste.
Ah, muchas gracias.
No.
Gracias.
De verdad que muchísimos datos y muchas cosas.
Gracias.
Es que es ese cariño, es que honra, como decía Martí, uh-huh, y decir, yo soy de donde es esta persona.
Sí, señor. Este hombre fue cubano.
Esto te da un orgullo.
Esto y te prestigia, chico.
Claro, te da un orgullo.
Prestigia también al país, claro, por supuesto.
Claro,
¿no?
Claro. Igual, bueno, como Leopoldo, como Aníbal de Mar, tú dices, yo soy de, incluso como Castro Obispo, que hizo de Cuba su país.
Por supuesto.
Ya,
por supuesto.
Galicia era un referente, pero era su país.
Tú sabes que hay un cuento, no lo recuerdo con precisión, pero lo cuenta Carlos Alberto Montaner. Carlos Alberto Montaner fue a Panamá en una ocasión a dar una conferencia. ¿Tú conoces la historia?
Y la mujer le dijo que hablaba.
La mujer le dijo, ¿de dónde es usted? Y él le dijo, yo soy cubano. Y la mujer le dijo, ¿cómo va a ser usted cubano si usted no habla como tres patines? Es decir, Carlos Alberto habla correctamente.
Sí, sí, vaya, muy
correcto. Y a aquella mujer le resultaba inconcebible que un cubano no hablara como tres patines.
Sí,
¿no?
Todos los cubanos son tres patines, sí, y señor, esperando al extranjero, claro.
Tú sabes, Ramón, y digo esto porque estamos hablando del tema, que Mara y yo tuvimos la suerte de trabajar con tres patines en Miami.
Con Leopoldo, qué bueno.
Con Leopoldo. Eso. Éramos jovencitos, comenzábamos en la música, y el representante artístico de Lecuona en aquellos momentos, de Lecuona no, bueno, de Lecuona primero, lo había sido en Cuba, y luego de Leopoldo en Miami, fue Roberto Rodríguez. Mm. Nada, parece que le dijo Leopoldo que había dos jovencitos que podían ser parte del show que él presentaba en un teatro de Hialeah. Y Mar y yo cantábamos varias canciones antes de que Leopoldo saliera a hacer su obra de teatro con su grupo, ¿no? Y efectivamente, Leopoldo salía del escenario, se metía en el camerino y era un hombre de negocios, era un oficinista. No había la menor comicidad en la persona de Leopoldo Fernández fuera del escenario.
Claro.
Era un hombre totalmente serio. Y Clara María, una actriz que trabajó mucho con él aquí, me dijo algo que tú debes saber, ¿no? Porque me parece que es algo tremendo. Clara María me decía, Orlando, el genio de Leopoldo Fernández para improvisar en escena era tan grande que él no solo improvisaba a partir de su personaje, sino a partir de los otros personajes. En medio de la obra, frente al público, Leopoldo pasaba por al lado de ti y te decía, di esto. Y efectivamente, cuando lo decías, era un bombazo.
Un sentido del chiste.
Un sentido del chiste para todo el mundo.
Claro.
Iba sugiriéndole cosas que decir a los demás actores en plena obra.
Increíble. Sí, porque no era un egoísta de estas cosas.
No.
Te voy a hacer dos anécdotas. Aquí a mí me vino muy bien ser un admirador de La Tremenda Corte y del personaje de Tres Patines, que siempre ha sido un enigma, pero también un libro abierto. Uh-huh. Es una contradicción, pero... me sirvió mucho porque de pronto yo aquí en Miami vine de España y a escribirle al comediante Alexis Valdés el personaje de Cristinito.
Ajá.
Que es un poco, un remedo, una mezcla de Cantinflas con Tres Patines.
Claro.
Porque es esa persona que tú no quisieras tener nunca de abogado de abogado de oficio. Ajá. Ni de defensor de nada, ni de médico, porque además no es nada.
Ajá.
Pero cree que sí lo es. Entonces, y lo hace con una, lo argumenta de una manera muy descabellada, diciendo los mismos disparates.
Ajá.
Y a mí me entrenó mucho eso, ¿no? La capacidad que tiene Alexis también de eso mismo.
Claro.
Y la otra anécdota es que de pronto, después de haber descubierto La Tremenda Corte, yo empecé a buscar. Entonces, no sé cómo fue que el primer amigo mexicano que yo conocí, le hablé de La Tremenda Corte y me empezaron, todos los mexicanos que iban a La Habana a verme a mí, me llevaban casetes de La Tremenda Corte.
Ah, mira eso.
Y empecé a escuchar La Tremenda Corte y a averiguar y estas cosas de Edwin Fernández. Y
entonces por qué estábamos conectados tú y yo.
Increíble, en dos lugares.
Yo en Miami y
a
tú 90 en Cuba.
Millas, 90 cosa? Millas. Y de pronto voy a México invitado a la Feria del Libro de Guadalajara en 1993.
Ajá.
Y cuando veo en el hotel que estábamos, había un grupo de amigos míos, mexicanos.
Ajá.
Y dije, yo jamás pensé que todos los amigos míos mexicanos eran de Guadalajara, eran de Jalisco,
ajá,
tapatío.
Ajá.
Y entonces, bueno, eso me sirvió porque hice un almacén de mezcal y tequilas y cosas de esas, ¿no? Cuando yo cometí esos pecados. Pero en esos días, yo me quedé más tiempo. La feria se acabó, la gente regresó y yo me quedé allí más tiempo. Y mi primer trabajo que me pagaron fue un amigo que le dijo a una muchacha, mira, esta es la persona, este es el cubano que más sabe de La Tremenda Corte en Cuba.
Ajá.
Y me dijo, mira, ella revisa esta tesis de grado de la universidad. se llamaba Lingüisticidio. Y era precisamente sobre la tremenda corte.
Oye, qué maravilla.
Entonces yo tuve que leerme.
Es algo tremendo, ¿no?
Tú dices, coño, pero es que estoy como predestinado. O sea, he llegado, a lo mejor es porque por dentro el subconsciente está insistiendo.
Pero te voy a decir algo. Hice una anotación porque no quería que se me olvidara. Yo siempre tuve la impresión, y sigo teniéndola, de que ese tipo de humorismo de la tremenda corte está relacionado con cierto tipo de poesía.
¿Tú crees?
Ahí está la vanguardia. Ahí están las greguerías de Ramón Gómez, claro, de la Serna. Claro. Ahí están los desplantes de Salvador Dalí. No, o sea, hay una originalidad en los juegos verbales de Tres Patines que a mí me recuerda la gracia, la capacidad de asombrar de la poesía de la vanguardia.
Mira, para eso yo no había
pensado. ¿No habías pensado en eso?
No, no había pensado.
Escucha algunas de las cosas que se les ocurren a los personajes de la tremenda corte y verás que tienen un encanto, que tiene cierta poesía. Además, hay cuestiones a veces un poco metafóricas también en las cosas que dice Leopoldo,
claro,
¿no?
Claro.
Hay un amor al disparate.
Sí.
Que
sí,
fue muy del surrealismo y de la vanguardia.
Sí, eso sí, eso sí. Pero justificado, porque además lo hace como para que tú mires para acá y no mires para el otro lado.
Ah, es pero
para
claro, distraerte. Claro, claro.
Pero no, hay cosas muy, 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 muy simpáticas. Eso de cuando están juzgando, hay un americano y le dice, y Tres Patines dice, yes, mister, me también. Y dice, ¿usted de qué va a ser? ¿Usted es americano, Tres Patines? Y dice, yes, de my side pie pie. Y le dice, ¿cómo my side pie pie? Y dice, la I no se pronuncia I, Mississippi. Dice, no, ahí se acabó. Y decirle al gallego que vive en la playa de Santa Fe, fuera de La Habana, decirle, le dice el gallego santafeísimo.
Ah, qué bueno, qué bueno. No, porque es que, sin lugar a dudas, en Castorbispo había un sentido del lenguaje.
Sí.
Claro. Maravilloso. Claro. Era un hombre que disfrutaba jugando con las palabras.
Quiero decirte que una parte consolida mi admiración por él, porque es difícil. La facilidad con que él maneja la sentencia del juez siempre, que es en verso. Son
siempre,
dos estrofas.
Siempre, exacto.
Son dos estrofas. Y hemos intentado hacer lo mismo y cuesta trabajo.
Por supuesto.
Cuesta trabajo resumir sin repetirse el por qué. O sea, aquí no tenemos la loma. Que rima con Oma. Usted no se va a entender.
Aquí tienes que rimar
para la loma.
Rimar con Jayalía.
Sí, tienes Jayalía o Pequeña Habana. Entonces, o cárcel federal. Entonces tú dices, coño. Claro.
Oye, tú estuviste también en el origen de un personaje muy querido para nosotros, Magdalena.
Sí.
¿No?
Sí, de alguna manera.
Tú tuviste que ver con ese personaje.
Sí. No lo creé yo. Lo inventó Judy González.
La propia Judy.
Sí, Judy. De pronto iba a salir en un Got Talent, Hialeah Got Talent, a hacer un cuento, un chiste, y se caracterizó. Y de pronto yo la miré así, le dije, Judy, eso. Me dice, no, esto es una loca de mi pueblo.
me lo dijo en una ocasión.
Habla así, no sé cuánto. Entonces le dije, mira, hay que buscarle una historia y hay que buscarle un nombre. Ajá. Y me dice ella, Magdalena. Como mi mujer, y le digo, no se te ocurra que voy a dormir en la calle.
Ajá.
Me dice, sí, le digo, espérate aquí, que ahora me llamaron, espérate que vengo ahora. Cuando regresé, ya se había ido. Dije, ahora sí, del carajo. Y esa noche debutó como Magdalena.
Con el nombre de tu mujer.
Y mi mujer lo vio y se puso bravísima.
Tú me digas. Sí.
Después se suavizó cuando triunfó, el personaje empezaron a quererlo.
Claro, claro.
Lo que yo ayudé fue a las historias. A crear todo el personaje.
A situaciones.
Esta, primero porque debía ser una mujer casi una niña. Ajá. Con una ingenuidad, pero una ingenuidad terrible. Te contaba las cosas más terribles y después decía, qué cómico. Y se reía. Entonces eso a la gente le gustó. Es decir, mira cómo, porque siempre, que es un poco, volvemos a Chaplin y a Tres Patines.
Ajá.
Siempre la gente se solidariza con el más débil. El peor,
el aplastado,
el pobre,
sí.
al burlado.
Ajá.
Entonces la gente lo apoya. Ajá. Sobre todo si es una gente que es capaz de reírse de sí mismo y no importarle, porque esa es su tarjeta, su carta de triunfo.
Claro, claro.
Es decir, sigue, que yo soy tan fuerte que no me aplasta.
Así
y la gente se solidariza.
Claro, claro.
O sea, me gustó mucho inventarle estas cosas de,
qué bien.
Cuentos de mi abuelo y esas del campo.
Dime los nombres de los actores que van a estar en la moderna corte.
Sí.
Eddie.
Eddie Calderón,
claro,
que hace 3, 4, 5, 6 personajes.
Un talentazo.
Incluso vamos a llamar de testigo a Don Francisco, a Walter el Supermercado. Va a ver, va a ver. Nelson Né, que no pudo ver también nada porque era muy bajito. Entonces, Eddie va a ser el nieto del secretario, el nieto del gallego y el nieto de Tres Patines. José Celedonio Tres Patines III. Mm-hmm. Zulema Cruz, que va a ser la nieta de Nananina, Luz Ángela Nananina, y el nieto del gallego, que va a ser Rudecindo Caldeiros y Soliño.
Y Soliño.
Y Soliño.
Y Soliño.
Entonces, bueno, esa es la...
Qué bien. ¿Dónde van a grabar esto ustedes?
Aquí.
En Radio Martí.
Sí, aquí. Ajá. Y lo editará acá el mago.
¿Van a tener algún actor invitado de vez en cuando o no?
Después se verá como... Cuando empiece a pasar esto, a ver cómo lo hacemos.
¿Cómo te sientes tú en torno a la posibilidad de que haya improvisaciones?
A mí nunca me han molestado las improvisaciones. No me han molestado, sí... Si no,
son adecuadas.
No, si no, o sea, en primer lugar, si no son para aplastar al otro actor, o para hacerlo perder la letra, o para tú lucirte y dejar mal a los demás. A mí esas cosas sí, yo no le... Cuando soy guionista, yo le digo a los personajes, le digo, esto es una base para que tú sepas quién eres y lo que vas a decir. Pero no olvides que el pie del siguiente, el pie del otro...
¿Depende de ti?
Claro. No se lo cambies porque lo vuelves loco, lo matas y echas a perder todo.
Por supuesto.
Por lucirte tú. A mí las improvisaciones, si son buenas y son... Es que hay improvisaciones muy... son geniales. Pero también digo, lo que uno se pasó 10 horas pensando, tú no lo puedes... No lo puedes superar en 3 segundos.
Claro.
A veces sí.
A veces puedes dar en el blanco, pero no puedes estar todo el tiempo reinventando el libreto.
No, claro, porque entonces ya te vas de todo. Entonces, bueno, entonces...
¿Cómo se escribe un libreto para este tipo de programa? ¿De qué partes tú? ¿De una situación? ¿De una frase? ¿De un recuerdo? ¿Cómo se escriben estos libretos?
En el caso de la Moderna Corte, te plantea siempre cuál puede ser el timo. ¿Cuál es la situación?
Ajá.
O sea, ¿por qué acusan? Por ejemplo... A Tres Patines lo acusa Nananina de que con tal de ganarse un dinero, porque le presentó un amigo que tiene una clínica clandestina por la izquierda, por todo, o sea, hacia la izquierda, de cirugía estética.
Ajá.
Porque ella iba a viajar a Cuba y quería arreglarse.
Verse bien.
Y tener un rostro que la gente en Cuba lo viera y la quisiera.
Ajá.
Y entonces este hombre le ha hecho la cara de Vilma Espín. Cosa que es terrible, porque dice, ¿quién me va a esperar en la escalerilla? Raúl Castro. Entonces, ese tipo de situación es lo que tú inventas y ya después le das, nutres la...
Supongo que se te ocurren cosas... manejando, cenando, bañándote y apuntas inmediatamente. Eso, ¿no?
Cuando más se me ocurre es cuando mi mujer me está hablando, que yo hago como que la oigo, ¿no? Yo estoy inventando cosas y después me dice, no hay problema, ¿no? Le digo, no. Y después, ¿qué me dijo? ¿No me está hablando otra cosa? No, pero además lees cosas, te cuentan cosas, pregunto cosas. Chico, ¿cómo es lo del paquete en Cuba? ¿Cómo se hace tal cosa? Ajá. ¿Cómo es lo de la carne roja que le dicen un nombre para que la gente no lo sepa? Sí, tengo tela roja. Entonces, coño, esa genialidad de la gente del pueblo.
Del pueblo.
Eso es buenísimo.
Qué bien.
Oye, oye, casera, oye, boniatillo estoy vendiendo, qué sabroso el paladar, que boniatillo estoy vendiendo, qué sabroso el paladar, si es que estás enflaqueciendo, cómelo para engordar.
También se lo están comiendo las gordas para bajar, que también se lo están comiendo las gordas para bajar. Y por lo que yo estoy viendo, es bueno para bailar.
Boniatillo.
Thank you.
compás del boniatillo. Aire le dio un arrebato al compás del boniatillo. Aire le dio un arrebato y al rematar un pasillo se le reventó un zapato.
Y a Pepe, que es un guanajo, la rutina le falló. Que ya Pepe, que es un guanajo, la rutina le falló y de cabeza cayó adentro del contrabajo. ¡Boniatillo!
Y así, señoras y señores, con Leopoldo Fernández y Aníbal de Mar interpretando Boniatillo, una canción del propio Leopoldo Fernández, vamos a poner fin al programa de hoy. Ramón, siempre es un placer conversar contigo. Mucha suerte con Sabadicidio
y, Sabadicidio
y la Moderna Corte mañana, ¿no es así?
Mañana es el estreno y después todos los sábados 9 de la noche y repetición el domingo, la misma hora.
Bien, gracias.
No, gracias a ti y gracias a Radio Martí.
Un placer.
Hasta luego.
Amigos, hasta pronto.
El calor, el sofocón que si sientes alguna vez. El calor, el sofocón, baila jugando pared hasta llegar al rincón.
Si bailando no eres ducho, porque no aprendiste bien. Que si bailando no eres ducho, porque no aprendiste bien. Que baila cuando bailen muchos, que es cuando menos te ve.